Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, Arjona y Palmer. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo súper feliz, súper contenta de estar contigo, con los oyentes de Radio Martí y de Tempranito de Mañana. Hoy es miércoles, la cinturita de la semana, bien apretadita. El deslizador, como tú lo quieras llamar.
El ombliguito,
la mitad. Y bueno, saludos para todos esos oyentes que ya están escuchando Tempranito de Mañana, comenzando por Mandy Quincalla, el number one, el único, el irrepetible. Mandy Quincalla, la gente del Club de Manzanillo, esa gente maravillosa que siempre nos escucha. Y el lejano Yaciel, que ahora está en lejanía, pero casi cercanía. Y después te cuento.
¿Ah, sí?
Sí, así que un saludo para Yaciel y gracias por escribir y escucharnos.
Oye, antes, ahora se cambiaron los papeles. Antes era Angelito el primero que respondía y estaba ahí al pie del cañón. Ahora es Mandy Quincalla. Y tú sabes que yo tengo mis contactos y sé que en un momento determinado Mandy tenía un poco de sueño, falta de sueño, en fin, y fue y se hizo una regresión. Y el señor que le hizo la regresión le dijo que en otra vida él había sido Cocuyo. Por eso no dormía por la noche y siempre estaba con los faroles encendidos.
Deja a Mandy, no te metas en aguas pantanosas. Déjalo ahí, pero un saludo para Angelito.
Pero
gracias,
si lo cocuyo alumbra.
Gracias por recordar a Angelito y a tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de...
Ellos nos escuchan. A veces no pueden escribir, sí, pero sí. Nos escuchan.
Y un abrazo para Beto en el Cerro. Un abrazo de verdad, Beto. Son las 8:03 de la mañana y ahora
estamos viendo por la pantalla de la televisión un tornado. Yo solo tengo miedo.
Pero eso no viene para acá.
No, menos mal. Son las 8:03 de la mañana. Ahora pasamos a un boletín de noticias en la voz de Jorge Orellana, a quien le damos ya los muy buenos días.
Buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. El 2022 marcó un récord inflacionario de un 40% en Cuba, según datos oficiales. Luis Guardia amplía.
Cuba cierra 2022 en números rojos en materia de economía. Constantes colas y desabastecimientos de alimentos y productos básicos son parte de la realidad que padecen los cubanos.
La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados.
El titular de Economía reconoce ante el Parlamento castrista que la inflación en Cuba rompe récords históricos.
Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces entonces el mes de octubre de 2022 con el mes de octubre de 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Eso es directo, directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población.
El cubano de a pie lo sufre. Los precios de los productos básicos aumentan significativamente y la solución no está, según entendidos en el tema, a corto plazo.
Pensar que la inflación se va a controlar en la economía cubana sin hacer política monetaria es también otro mensaje equívoco. No es posible controlar los precios si no se actúa sobre las variables monetarias.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, discrepa de la predicción de crecimiento económico ofrecida por Gil Fernández, que afirmó que la economía en Cuba crecería un 3% en 2023.
Las exportaciones de bienes de Cuba rondan los 2.000 millones. No están en absoluto cerca de esa cifra dada por el ministro, que más parece un dato propagandístico que una cifra objetiva de la economía cubana.
El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no se ha recuperado. Según estimaciones oficiales, 1.7 millones de turistas habrían visitado la isla este 2022, por debajo de los 2.5 millones previstos. El oficialismo, no obstante, espera que 3.5 millones lo hagan en 2023, es decir, el doble de los visitantes que arribaron este año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La organización Prisoners Defenders ha ampliado ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional su demanda por las condiciones de esclavitud a que son sometidos los médicos cubanos en el exterior. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La ampliación de la denuncia incluye a los gobiernos de México y Qatar y a la región italiana de Calabria, que han contratado contingentes de médicos al gobierno de Cuba. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, la demanda contra estas administraciones ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas incide en delitos como la trata de personas, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos y crímenes de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma.
Hemos ampliado las denuncias en marcha desde enero de 2022 en Naciones Unidas y mayo de 2019 en la Corte Penal Internacional con las pruebas que hemos recabado en nuestra investigación de estos tres países, Italia, Qatar y México, en cuanto a su implicación como coautores de un crimen de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.
Prisoners Defenders dijo haber tenido acceso a declaraciones de más de una decena de cooperantes médicos en México, así como a sus contratos, que reflejan la violación de los derechos humanos y la imposición de la esclavitud como forma de trabajo en el país azteca. En cuanto a Italia, la organización acusa al presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de transgredir las normas de la Organización Internacional del Trabajo, de la Unión Europea y de la República de Italia al contratar una brigada médica cubana que opera bajo una legislación esclavista. En Qatar, según la organización, los médicos cubanos ganan un salario por debajo del nivel de pobreza de ese país, mientras que el gobierno de Cuba les confisca hasta el 94% de sus ingresos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Gracias, Michelle. En tanto, en Colombia se realizó un foro a favor del sindicalismo libre en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El panel de solidaridad con los trabajadores y el pueblo cubano se efectuó este martes en Bogotá, Colombia, con la intención de divulgar la coerción del régimen contra la sindicalización independiente y el pueblo cubano.
Los dos últimos años han demostrado de manera muy dolorosa el costo inaceptable que entraña el aumento de la represión contra los sindicalistas independientes, la oposición pacífica y los trabajadores cubanos. Una represión humillante y exacerbada por el odio y la crueldad.
Expresó en una locución virtual Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
El régimen cubano desestima con absoluta arrogancia las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, que en cuatro ocasiones en sus informes ha solicitado que reconozca la existencia legítima de la ASIC y se le garantice el pleno derecho a la libertad sindical y el libre ejercicio de las funciones sindicales de todos nuestros integrantes.
La queja promovida por la ASIC y aceptada por el Comité de Libertad Sindical logró que terminara el monopolio de más de 6 décadas de la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba en la Entidad Mundial del Trabajo. El presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, Mariano Mena, reiteró en su discurso que los trabajadores cubanos cuentan con el apoyo de sus compañeros de América Latina.
La libertad y la democracia son conceptos y términos que no se negocian. En consecuencia, la lucha por la que hoy estamos atravesando para que el pueblo y los trabajadores cubanos obtengan la libertad, obtengan la democracia, obtengan libertad sindical, es una lucha que no debemos aflojar.
El evento forma parte de una tarea de concientización a trabajadores de la región y del mundo sobre la carencia de todo tipo de libertades sindicales en la isla, así como la persecución a los sindicalistas independientes y los despidos de empleados y obreros por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba fue incluida por primera vez el lunes en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la organización feminista Rumbo Sur que contabiliza este flagelo en la región. En la isla han ocurrido este año 34 feminicidios, según el conteo de plataformas independientes que luchan contra la violencia de género. Y hoy, para quienes gustan y siguen el Mundial de Fútbol, vuelven los partidos. Francia-Marruecos será un partido de donde saldrá el que se enfrentará en la final a Argentina. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:11 de la mañana. Rápidamente vamos a presentar al equipo que tiene Tempranito y de Mañana hoy. En la producción, Patricia Martínez. En los controles, Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Elena Rodríguez, Patricia está aquí.
Siempre se te olvidan los nombres. Eso pasa con la edad.
Ariadne González y... ¿Quién más? Jorge Orellana.
Y Tomás Cardoso,
¿verdad?
¿Cómo se te va a olvidar Tomás Cardoso?
Se va a tener que escribirlo.
Y está Luis Guardia.
Y Luis Guardia, que estuvo de guardia anoche.
No. Bueno, y los oyentes que están por ahí, gracias a Eric por escribir, por decir muy buenos días al colectivo con una tacita de café. Así que feliz mitad de semana para todos los oyentes. Vamos a seguir. Primero voy a recordarles el correo, que es tempranitomarti@gmail.com. Y ahora vamos a seguir con esta nota, porque en el programa Cuba al Día, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con el economista Elías Amor Bravo acerca de la crisis económica que ha vivido el país durante el año 2022 y las expectativas que se tienen para el próximo año. Así que escuchemos.
Vamos a darle la participación al destacado economista Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España. Bueno, profesor, no podíamos perder esta oportunidad con su participación acá. El quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, integrado por el Buró Político, comenzó esta especie de rendición de cuentas durante viernes, sábado y domingo. Todos con epítetos y con planteamientos de resistir, de la unidad revolucionaria. Y cuando uno se pone a leer, la cantidad de misceláneas de problemas, entre otras cosas, pues ahí se dijo que en el país había un escenario de progresiva complejidad socioeconómica, se habló de incumplimiento en múltiples sectores, pero lo más fascinante, profesor, y es para que su audiencia lo escuche, este lugar donde se reúne la gente que dirige el país no ofreció una alternativa para salir de la crisis. ¿Por qué?
Bueno, pues porque se pusieron a hablar, como tú has dicho muy bien, de cosas que no tienen nada que ver con el funcionamiento racional de una economía, la eficiencia, la productividad, la competitividad, que son las cosas que necesita nuestra querida isla para salir del círculo vicioso del que habla Díaz-Canel. Han sido bastante críticos con la situación económica y ya han reconocido que el año 2022 ha sido un año perdido. En los próximos días aquí en tu programa vamos a dar una cumplida información a nuestros oyentes de cómo vemos la economía cubana desde fuera, pero ya han dicho que la economía ha sido malo, este año ha sido muy malo, y lo que han hecho ha sido pues lanzar las expectativas para el año que viene. El año ha sido malo básicamente pues por el bloqueo, que siempre es el argumento número uno, pero lo tenemos que quitar. Luego después han hecho referencia pues a los precios mundiales de la energía, han hecho referencia a que Cuba se encuentra en cierto modo aislada con respecto al resto de países, a los efectos del COVID-19, a la situación que provoca el hecho de que muchas de las empresas todavía están acusando los efectos del inicio de... Es decir, todos son argumentos baladíes, falsos, que no se sostienen. Y a mí me ha hecho mucha gracia, fíjate, la intervención de Díaz-Canel, llevándola no al terreno económico, sino al terreno de lo jocoso. Los cubanos nos reímos de muchas cosas, muchas veces, porque tenemos una guasa y sabemos sacarle provecho a los temas, ¿no? Y yo, que parezco un economista muy serio, pues también tengo mi punto. Me ha hecho mucha gracia el oír a Díaz-Canel hablar de resistencia creativa. Ha empleado ese término por lo menos 20 veces. Ha dicho que la resistencia creativa es lo que va a permitir que el pueblo cubano salga de este atolladero, de la crisis. Habló de la resistencia creativa para la política de estabilización, que yo no sé nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, al menos la definición que él ha dado de resistencia. Y fue hablando de la resistencia creativa en todos los sectores de la economía que están hundidos: el transporte, la construcción de viviendas que tú acabas de mencionar, la agricultura, a la que le dedicaron un apartado especial, el sector azucarero, que ahora lo quieren chiquitico, ahora no quieren grandes cosechas de azúcar, quieren cosechas de azúcar chiquiticas. Yo no sé cómo van a cumplir los compromisos con China, a ver cómo inventan, ¿no? El caso es que se puso a hablar de la resistencia creativa y llegó al final a hablar de los especuladores, todo este público que los comunistas cubanos han identificado como los enemigos a batir, los especuladores, los intermediarios, los que se lucran con los precios. Fíjate tú que en ese momento pensé yo para mis adentros, si está defendiendo la resistencia creativa, está yendo a atacar precisamente a los cubanos que emplean la resistencia creativa para poder sobrevivir, porque todos esos especuladores, intermediarios, los coleros, toda esa gente, lo que están es intentando sobrevivir con creatividad, intentando sobrellevar esa pesada regulación intervencionista que existe en Cuba, que los convierte en forajidos cuando no lo son. Son personas que están intentando ganar un sustento para sus familias, intentando aprovechar pequeños resquicios del sistema intervencionista comunista para poder dar respuesta. Y ahora lo más grave de todo esto es que Marrero decía que el pueblo cubano está en contra de estos coleros intermediarios. Pues yo creo que no. Los testimonios que a mí me llegan de Cuba, y a lo mejor en este programa, si alguien quiere hacer una llamada, que lo diga, pero toda la gente con la que yo hablo de Cuba me dice que gracias a los coleros y a estas figuras delictivas que del régimen castrista, es como la gente puede cenar una noche un huevo frito, o pueden tomarse un vaso de leche, o pueden conseguir algo de pan para comer, porque en las bodegas no hay nada. Y es gracias a esta gente como se consiguen los pocos productos que algunos cubanos pueden comprar. Dicho esto, hay una distancia, que ya lo hemos mencionado aquí en tu programa, muy grande entre el gobierno y el pueblo. Y esa distancia se está abriendo. Estos días, el quinto congreso este, o el quinto cónclave, o como le quieran llamar, del Partido Único, y lo que se está diciendo hoy en la Asamblea, que precisamente ahora mismo estaba conectado y escuchando las cantidades de barbaridades que se están diciendo, porque no dicen ni una en sentido racional desde el punto de vista económico, pues lo que nos permiten concluir, Tomás, es que nuestra patria va a seguir sufriendo, y que los cubanos, lejos de ver luces en el año 2023, lo que tienen que empezar a pensar es que la cosa se puede poner todavía más apretada.
Increíble. Gracias, como siempre, el profesor Elías Amor Bravo, directamente de Valencia, España.
Bueno, acaban de escuchar a nuestro colega Tomás Cardoso conversando con el economista Elías Amor, que ha puesto los puntos sobre las íes en materia de economía en Cuba, que se ha hecho en este año 2022 y que se espera para el próximo año. Acá estaba comentando con mi colega Alfredo, en el interín, como dicen, sobre lo que afirmó el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el plan de la economía para el próximo año. Y bueno, él dijo, y lo dijo así, el problema es que tenemos tres leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca y no hay pescado.
Está haciéndose la contrarrevolución él mismo.
Y ya te digo, en las redes sociales esto ha sido boom, ¿no? Todo el mundo ha dicho, pero bueno, Díaz-Canel se ha pasado a la oposición.
¿Y no lo censuran? ¿No le quitan las redes por decir eso?
Él es el jefe, ¿eh? Y entonces está diciendo cosas que sabemos todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Simple y llanamente lo está acotando ahora. Está diciendo que no hay alimentos, no hay ganado, no hay pesca. Está diciendo que si se producen más... Mira, descubriendo el agua tibia poco a poco. Si producimos más alimentos, necesitamos entonces comprar menos alimentos. Tenemos que movernos en ese sentido porque tenemos las potencialidades. Lo que hay es que articularlo mejor. Tener un sistema de gobernanza para seguir todas esas cosas y para resolver un problema. Puede sonar a chiste, pero no lo es realmente. Lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. Eso lo dijo él. ¿Y después qué pasó? Aplausos prolongados. ¿Te acuerdas cuando ponían los discursos en el periódico y decía aplausos prolongados? Bueno, pues después de esto... hubieron aplausos prolongados. Y nadie levantó la mano para decir, mire usted que yo creo tal cosa. Dice, él dijo también, ya nos fuimos adelante con las leyes. Ahora hay que lograr que esas leyes no sean para que aquí las estemos expresando en cifras de multas y en cifras de restricciones. Y que pusimos tantas multas por tanto hurto y sacrificio, o que pusimos tantas multas por violación de la tierra o pesca ilegal. Dicho de esta manera, está muy bonito. Lo que siempre decimos aquí es cómo lo van a llevar a la concreta, a la realidad cubana, a la realidad de ese cubano que si quiere tener alimentos, quiere tener ganado y quiere tener peces.
Mira, cuando el gobierno se mete absolutamente en todo, como hace el gobierno de Cuba y de todos los países totalitarios, los países no avanzan. Justamente ayer yo estaba mirando la televisión cubana a través de la antena que tengo y en más de una oportunidad lo he dicho aquí en la...
Pero eso no te da dolor de cabeza.
Me dio una sensación muy rara, muy
extraña.
Para
decir dolor de cabeza.
Y me dio pena y lástima por el pueblo cubano que está ahí y que tiene que soportar por décadas la misma historia, el mismo cuento. Y vi a diputados hablando de cómo la tecnología y el desarrollo de la ciencia tenía que incidir en el desarrollo del pueblo, en los estudiantes, cómo tenían que reinventarse los profesores y adecuarse a los nuevos tiempos y toda esa todo ese discurso. Y yo pensaba en la realidad que se vive aquí en los Estados Unidos, donde en ninguna reunión, a ningún nivel, usted ve por la televisión congresistas, senadores, gobernadores, políticos, hablando sobre ese tema. ¿Por qué? Porque, caballero, aquí se discuten otras cosas. De verdad que se discuten otras cosas. Y cuando en la máxima instancia de un país tú estás diciendo todas esas tonterías y estableces organismos y estableces ministerios que son regidos por funcionarios que son tecnócratas que no tenían por qué existir, el país no avanza.
El país no avanza y eso nos duele.
No, es que en una oportunidad mencioné aquí la cantidad de ministros que hay en Cuba versus la cantidad de secretarios, que no se le dice ministro. Es lo mismo, la cantidad de ministros que hay aquí en los Estados Unidos, los organismos que hay en Cuba que no existen aquí en Estados Unidos, porque no se supone que, porque no existen en Estados Unidos. En Estados Unidos, dije en un momento determinado, no existe un ministro de turismo. Porque el turismo no está regido, no está gobernado por el gobierno federal. Todas esas cosas que en Cuba están atadas al gobierno, en Estados Unidos funcionan en manos privadas. El presidente de turno, llámese un presidente republicano o demócrata, no está al tanto de fomentar el turismo para que entre más dinero al país. Eso le corresponde a las empresas privadas y a la riqueza y a la belleza de Estados Unidos. Y de otros países del mundo que funcionan igual que Estados Unidos. No existe el puesto de ministro del turismo, ni de la industria ligera, ni ninguna,
de cultura,
ni
como
la ligera, ni la pesada,
producto.
Ni la semipesada.
Por favor.
No existen todos.
No tenemos un Abelito por acá.
Entonces,
ni nada
de no eso. Existe un ministro de cultura. Entonces, todos esos puestos que son absurdos retrasan el desarrollo
Pero
de un
claro.
país.
Claro, además, mira, el gobernante está hablando de leyes. Aquí hay leyes. Leyes específicas para determinadas cosas y leyes de pesca incluso, pero no por eso dejamos de tener en la mesa pescado para comer, ni en los establecimientos, ni en los comercios, usted va y lo compra. Entonces, es que es lo mismo y con lo mismo. Al final, ¿qué dijo? Responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la severidad de la actual crisis económica del país. Al final, esas fueron las conclusiones.
La culpa la tenemos nosotros, que somos la mafia de Miami.
Allá tú.
No, tú eres más mafia que yo, porque tú eres más gusana que eres.
¿Pero tú crees que yo iba a dejar pasar esto hoy? Gusana. No, mi vida. No,
yo, pobrecito.
De esto había que hablar hoy. De esto había que hablar
hoy. Son las 8 y 24 minutos de la mañana. Y ahora nos llega nuestro segmento de ciencia y tecnología en la voz de Viñolito, más conocido como Danilo Fuentes Cortés, quien nos trae hoy una reseña sobre el inventor y emprendedor Álvaro Alba. Digo, no, Tomás Alba Edison. Es que es el mismo apellido.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Tomás Alba Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
8 con 28 minutos de la mañana. ¿Aprendiste de lo que dijo Danilo?
Sí, por supuesto. Sí.
¿Tomaste nota?
Tomé nota.
Porque eso va a examen. Bueno, el tiempo para Cuba. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del archipiélago cubano, con la formación de áreas con nieblas y neblina hacia el interior de occidente y centro. En la tarde va a estar parcialmente nublado en gran parte del país con escasas lluvias. En la tarde las temperaturas serán cálidas. En la noche alcanzarán los los 22 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras y en la región oriental. Los vientos serán del sudeste en occidente y de región este en la costa norte y oriental, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán variables y débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
8:30 de la mañana, está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Una noticia que saltó a los medios y a las pesetas y a los pesos enteros durante las últimas horas es que el señor que nos tenía acostumbrados a ser el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, Elon Musk, había dejado de serlo por unos ciento y tantos millones de dólares.
Por unos centavitos.
Por unos centavitos, porque cuando uno tiene una fortuna de decenas y decenas y decenas de miles de millones de dólares, uno dice, si perdiste el primer puesto por 100 o 200 millones, pues sigue siendo casi, si no eres el primero o el segundo, si no estás empatado. Bueno, ¿quién fue el señor que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo? Un señor de nombre Bernard Arnault, que es ahora el dueño de, es ahora el dueño de la primera posición como el hombre más rico del mundo. Este señor tiene 73 años y es nada más y nada menos que el jefe, el supervisor, el mero mero de un imperio conocido como LVMH. Uh-huh. Tiene 70 marcas de moda, bebida, cosméticos, que incluyen las siguientes marcas, y ahí es cuando usted dice,
de ahí viene
Louis Vuitton, las carteras Louis Vuitton, la marca Christian Dior, Loewe, Sephora, Bulgari, Tiffany, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese señor sobrepasó a Elon Musk. Tiene una fortuna estimada de 188 mil millones de dólares. Cuando usted tiene esa cantidad de dinero y ganaste 100 o ganaste 200 millones, tú no te enteras. Porque es que, ¿qué diferencia hay cuando tú tienes 188 mil millones a que tengas 188 mil 100?
Bueno, pero no, es un emporio lo que tiene.
Claro, pero
este
es que tú no
también
te enteras que ganaste 100 millones. Porque es que como.
¿Qué no tienes tú? Así que mira, preséntalo.
Mira, Patricia dice una cosa. La diferencia que probablemente este señor Arnold siempre gane es porque a la mujer le gusta comprar carteras, sí, y perfumes y la moda.
Y
la
joyas,
moda femenina, sí, sobre todo. Sobre todo. Pues mira, ahí está. Elon Musk. Oh, si no es el primero, es el segundo. Son las 8:33. Millones de la mañana, iba a decir.
No, minutos.
No es lo mismo un millón que un
presenta
minuto. Espérate, vieja, que esto hasta las 9. ¿Cuál es el apuro tuyo?
¿Hasta las 9?
Digo, hasta las
10. Es hasta las 10 de la mañana, oyentes.
Cuando yo cuento mucho dinero me confundo.
Es hasta las 10 de la mañana que estamos acá.
Y la carnerilla que tengo en el bolsillo yo hoy. 8:34, Jorge Orellana y las noticias.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Un grupo de cubanos pidieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aprueben la ley que implementa el derecho de manifestación y reunión recogido en el artículo 61 de la Constitución de la República del 2019. El activista político y académico Manuel Cuesta Morúa explicó en qué consiste la solicitud.
Según la estructura de la Constitución cubana, cada artículo contenido en ella, siempre establece una regulación por una ley posterior. ¿Qué se suponía que sucediera al tiempo que se reconocía en el artículo 56 el derecho a la manifestación, a la reunión y a la asociación? El gobierno no había establecido la ley que regulaba el ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos, lo cual dejaba en una ambivalencia la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Porque siempre se abría la interpretación del régimen si puedes o no ejercer ese derecho que está reconocido en la Constitución a tu libre albedrío. En el cronograma del año que hicieron para el 2020-2023, el cronograma legislativo que recoge las leyes que ellos iban a aprobar, estaba comprendida la ley de manifestación y reunión, que así se llamaba, o norma sobre la manifestación y la reunión. Vino la COVID, el cronograma tuvo que modificarse, ajustarse, y del nuevo cronograma hecho en el 2022, ellos sacaron esa norma, de modo que no la han discutido en todas estas veces que se han reunido. Lo que nosotros queremos justamente es que ellos recuperen esa norma para el próximo cronograma legislativo del 23 y establezcan la ley de manifestación en reunión, porque eso es lo que nos permite a nosotros, amparados en el derecho constitucional y en la ley que regula, nos permite a nosotros entonces programar nuestras manifestaciones, porque vamos a hacer uso definitivamente del derecho a manifestación. Ellos primero han sacado el Código Penal para castigar el ejercicio de derechos que no están regulados propiamente en la ley.
Esa es la declaración del activista político y académico Manuel Cuesta Morúa. El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por el estado de salud del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Brian Mitchell, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que la familia de Ferrer, tras una reciente visita a Ferrer en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, pudo confirmar que el líder de la UNPACU tiene problemas de salud que han empeorado con su confinamiento. Holmes Rivas Carmanate, esposo de la presa política Taimir García Meriño, denuncia que desde hace 3 meses Taimir viene padeciendo de dolores en los cordales y no se le presta atención médica. La información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Mi nombre es Olmi Rivas Carmenat, soy el esposo de la prisionera política Taimir García Marín, encarcelada injustamente desde el 21 de abril del año 2021 y desterrada hacia la provincia de Camagüey para la prisión de máximo rigor, conocido como Granja 5. Queremos hacer público esta denuncia, ya que se le ha venido negando reiteradamente a Taimir asistencia médica, debido a que desde hace 3 meses para acá, ella ha venido aquejándose de fuertes dolores en uno de sus cordales, conocidos aquí en Cuba como los cordales, y se le ha negado asistencia médica, ya que no se le, que se le haga un rayo X para ver si requiere de intervención quirúrgica o no. Los médicos le dijeron tajantemente que no se le iba a llevar a ningún lado, que se le sacaría aunque le fracturara la mandíbula, que eso es lo que tenían indicado. Tenemos que tener en cuenta que Taimir es una persona enferma, tiene 43 años de edad, padece de hipertensión arterial, es ciclémica, obtuvo allí dentro de prisión la gastritis, obtuvo allí dentro de prisión la enfermedad de la diabetes, y todos sabemos que estos fuertes dolores en los cordales siempre vienen a repercutir en el corazón, y por ende la presión se le mantiene elevada por dichos dolores. Hacemos responsable al personal médico, hacemos responsable a la guarnición de la prisión de Granja 5 y hacemos responsable a la policía política, que todos sabemos que están detrás de cada opositor haciéndole la vida imposible una vez más.
García Meriño se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron el martes a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, según reveló en su cuenta de Twitter el jefe del sector de Miami, Walter Schroller. Un comunicado de la patrulla fronteriza señala que se encontraron 37 migrantes cubanos, 32 adultos y 5 menores. A propósito de la inmigración, los migrantes continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Días antes de la prevista derogación del título 42, cientos de ellos ya han entregado información sobre su presencia en Estados Unidos. César Contreras informa desde Ciudad Juárez.
Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1,500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues.
Gracias a Dios, la autoridad nos ayudan y nos llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias.
Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos.
Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza.
Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer. Más bien, va a ser una decisión informados. Una vez que hayan alimentado, descansado un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos, y después ya será una decisión personal de cada familia.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1,800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y las noticias para tempranito y de mañana, les habló Jorge Orellana.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Y bueno, le estamos dando nuevamente la bienvenida y los buenos días acá en Tempranito y de mañana a Marta Adela Tamayo. Ella es activista y miembro del CIR. Muy buenos días, Marta Adela.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes.
Gracias por aceptar la invitación, Marta Adela.
Sí.
Bueno, Marta, por primera vez desde su creación, la Asociación Internacional Mundo Sur incluyó a Cuba en su reporte que se llama Mapa Latinoamericano de Feminicidios. Y esto es debido al incremento de ese problema en la isla y a la inexistencia de políticas públicas concretas para enfrentarlo. ¿Qué representa, Marta Adela, esto para las organizaciones feministas dentro y fuera de Cuba que han intentado durante tantos años visibilizar la problemática de las mujeres cubanas?
Bueno, sí, exactamente, es por primera vez que se coloca Cuba, ¿no?, en este mapa latinoamericano de feminicidios, y es gracias a la colaboración, la nota refleja en este sentido, gracias a la colaboración, ¿no?, de Alas Tensa en este caso, y Yo Sí Te Creo en Cuba, que fueron las organizaciones que enviaron la misiva exactamente, pero eso va amparado de un trabajo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la propia Red Femenina, la Alianza Cubana por la Inclusión, ¿no? Es decir, que son varias organizaciones que han estado constantemente pidiendo eso. ¿Y qué significa? Bueno, primeramente, lo que no quisiéramos es que existieran los feminicidios, ¿no? Pero porque, bueno, sabemos qué es un feminicidio, es la pérdida de una mujer, la pérdida de una madre en la familia, ¿no? El sustento de una casa, de un hogar. Pero bueno, es un reconocimiento al menos al problema que hay dentro de la isla, porque en lo que va de 2022, al menos 34 mujeres, en la cifra de los subregistros que hay de estas organizaciones, al menos 34 mujeres han sido víctimas de feminicidio dentro de la isla. Y, como bien decías, el Estado cubano pues va dando espaldarazos y ha hecho caso omiso a estos reclamos de la sociedad civil independiente, en este caso los grupos feministas. Y falta mucho por hacer en este sentido. El programa de avanza que el gobierno colocó, ¿no?, a principios de 2021 desde la Federación de Mujeres Cubanas, sabemos que es un programa que no avanza, y el propio Código de las Familias, que ha colocado el tema de la violencia intrafamiliar, que aunque es necesario, pero no es el único tipo de violencia que hay en la isla, ¿no? Entonces, bueno, Eso significa para todas nosotras, número uno, el trabajo que se reconoce, ¿no? El trabajo que desde los grupos independientes se ha venido haciendo, y de que hay que legislar políticas públicas realmente que vayan a solucionar este problema.
Marta Adela, cuando tú dices que el programa de la Federación de Mujeres Cubanas no funciona, ¿no funciona por qué y qué diferencias tiene lo que ellos promueven a el objetivo que tienen ustedes?
No, realmente, mira, ¿qué pasa con el programa de la Federación de Mujeres Cubanas? Y quizás muchas personas, ¿no?, dicen, no, como ellas están dentro de la oposición, dijéramos, siempre van a criticar alguna iniciativa que venga del oficialismo o del semioficialismo. No, no es para nada criticarlo, ¿no?, sino realmente es ver exactamente que si usted saca un programa que va en beneficio de la mujer y que quiere legislar políticas públicas a favor de la mujer, pues mira, pues realmente es lo que debería de suceder. Y si ese programa no reconoce, por ejemplo, el feminicidio, como no tipifica exactamente el feminicidio, no habla del feminicidio dentro de Cuba, de los diferentes tipos de violencia, la violencia política que sufren, por ejemplo, las mujeres, pues no estamos hablando de avances, ¿no? Si, por ejemplo, las propias mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas, valga la redundancia, son muchas de las que usan, de las que utilizan para que sirvan como canal de castigo, como voto de castigo en los actos de repudio que se le hacen, dijéramos, a las activistas, o son esas mismas mujeres las que vigilan a las activistas los días de los derechos humanos, por ejemplo, decir, pues entonces, ¿qué está sucediendo? No hay ningún tipo de avance. Entonces hay un divorcio de ese discurso estatal que se proyecta para que se escuche para lo que ocurre realmente en la arena doméstica, ¿no? Eso es por decir algún, por explicar algún ejemplo. Pero si vas para el trabajo comunitario, encuentras que en un mismo sitio, como por ejemplo en la comunidad de La Timba, que está al lado del, a pasos del Comité Central, usted encuentra que en la comunidad de La Timba hay una postal aquí, en este sitio, que explica la realidad del cubano, y hay otra postal más arriba, que es donde el Estado, por ejemplo, llega a hacer sus programas con la Federación, con el trabajo comunitario, y a decir, mira, que esto está correcto y que esto está bien aquí y que estamos llegando a la transformación del barrio en comunidad y en género. ¿Ves? Ahí te encuentras matices que dicen, no, esto no está bien y no es lo que se está proyectando. Hay un divorcio, repito, desde el discurso estatal a lo que pasa en lo doméstico, ¿no?
Sí, un divorcio con la realidad cubana que ustedes documentan muy bien. Marta Adela, la Red Femenina de Cuba lanzó la campaña Tenemos Nombre. Vamos a recordarles a los oyentes cuáles son los objetivos de esta campaña y cómo se puede ayudar para hacerla más visible.
Bueno, sí, esta campaña fue ahora en el 14 de noviembre, ¿no? Que principalmente estuvo los 16 días del activismo del 25 al día 10 de diciembre, que concluye el 10 de diciembre, ¿no? Y los objetivos básicos principales es este número uno, el tener una ley integral contra la violencia de género, ¿verdad? El que se reconozcan, como bien hablábamos durante el desarrollo del programa, las políticas públicas que legislen a favor de los derechos de la mujer. Es también una campaña que retoma mucho de lo que en el 2019 llevamos con otra campaña que se llamaba Unidas por Nuestros Derechos, que hablaba de esto, de la ley integral de género, hablaba de la formación de los funcionarios públicos que atienden las denuncias de género que no están preparados. Hablaba también, o se habla de tipificar el feminicidio dentro del propio Código Penal cubano que no está, ¿no? Y incorporar también aspectos de los que nosotras como activistas vamos haciendo dentro de nuestras organizaciones, porque la Red Femenina es un espacio donde confluyen diferentes activistas que también tienen su organización, como por ejemplo Marta, que es la organización base de CIR, y confluye en la Red Femenina, pero yo llevo el tema de género en las comunidades, ¿sabes? ¿No? Es decir, ir colocando tu agenda diaria también, ¿por qué no?, impulsando la campaña. Y la manera de ayudarnos en ese sentido era colocar algún video, pues mira, hacer programa como lo que estamos haciendo ahora y lo que hicimos durante el espacio también con ustedes, que agradezco estos minutos para darles las gracias nuevamente por las invitaciones, y también llevar mensajes con los hashtags de la campaña, Twitter, ir recompartiendo y compartiendo. Influencers también se sumaron a la campaña, que tienen mucha visibilidad. Y ha sido ese trabajo. El día 10 acabó en ese sentido, pero seguimos sobre la marcha, ¿no? No paramos el trabajo.
Martadela, con los contactos que ustedes tengan o en el presente o hayan tenido en el pasado con personas que se dediquen a este tema en otros países, ¿han podido establecer una comparación, digamos, a nivel de países centroamericanos o suramericanos o en todo el continente para saber en qué posición comparativa se encuentra Cuba con respecto a otras naciones en el tema del feminicidio?
Bueno, mira, ayer yo estaba mirando esto del mapa, ¿no? Y exactamente eso lo miraba, y miraba los demás países. Por ejemplo, Argentina arrancó con 29 feminicidios en el mes de enero, ¿no? Venezuela, por ejemplo, 24, tenía aquí en el mapa. Y estaba mirando Ecuador, por ejemplo, 19, y Honduras, 24, ¿no? Y nosotros en Cuba teníamos en el mes de enero 4 feminicidios. De pronto, cuando usted lo mira, usted dice, no, 4 contra 24 de Honduras, usted dice, es poco, ¿no? Dijéramos, por cuando vas a lo cuantitativo. Pero el punto es, para nosotros, que ni una menos. Es decir, que ni una menos. Y el punto es que en estos países la población es más grande, ¿no? También, pero en mi modesto análisis también, yo, vaya, este análisis es mío, no es ni para nada, lo he compartido con amigas. En mi modesto análisis también, ¿qué sucede? Que en estos países hay ley de género, hay, por ejemplo, están esas políticas. Cuba es un país que no la tiene, nosotros no. Ahora es que estamos por primera vez en este mapa, y gracias a todo el trabajo este de las organizaciones, ¿no? Y era más o menos como el análisis que yo misma como que me hacía al ver los datos. Pero si vas mirando los 34 casos del 2022, los 36 casos del 2021, del 2021, y los 32 casos del 2020, estamos sobre los 101, 102 casos más o menos desde que empezamos con todo este tema de los subregistros. Y otro punto a tener en cuenta, modestamente, pienso yo, que es que nosotros hacemos este trabajo no a ciegas, pero sí pasando trabajo, porque nosotras no estamos reconocidas como una organización legal en la isla. Nosotras somos activistas, somos de formación maestras, periodistas, artistas, que hemos decidido dar el paso al frente en la política, dedicarnos a esto, pero no estamos reconocidas como asociación. Entonces, esos son subregistros. No sabemos si hay otro número más grande. ¿Sabes? Claro, esto eran como análisis que...
Pero muy buen análisis, Martadela. Y el tiempo, ¿no?, como siempre acá, que es implacable. Contigo estuviéramos hablando una mañana entera, porque sé que el tema es muy amplio.
No sé si más o menos, pero ¿sabes?
Sí, es muy amplio, pero se agradece a todas las organizaciones feministas en Cuba, que sabemos todas las dificultades que pasan para poder hacer un reporte, para poder actualizar la situación de la mujer cubana. Muchísimas gracias, Martadela.
Gracias, Martadela. Un placer tenerte siempre aquí en Tempranito y de Mañana.
Abrazos.
Bueno.
Son las 8:53 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos al primer finalista de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. La selección argentina aplastó a Croacia 3-0 y está clasificada a la final, que se va a jugar el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. con un gol de Messi, un penalti y dos de Álvarez, gracias a dos jugadas espectaculares de Messi también, Argentina derrotó 3-0 a Croacia y se ha colado en la final de la Copa Mundial de Fútbol. Croacia lo máximo que puede aspirar es el tercer lugar y ese partido se va a jugar el sábado a las 2 p.m. hora de Cuba contra o Francia o Marruecos. Y es justamente esa otra semifinal esta tarde a las 2 p.m. Tenemos que hablar de eso, damas y caballeros. La selección de Marruecos, el primer país africano en clasificar a una semifinal, está tratando de ahora clasificar a la final. Mucha gente no sabe que toda la selección nacional de Marruecos, prácticamente, de los 26 jugadores que están en Qatar en este momento de Marruecos, 23 juegan en las ligas europeas. Y no solamente las ligas europeas, estoy hablando de las mejores ligas de Europa. Por ejemplo, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica. No estamos hablando de la Liga de Polonia, ni la Liga de Bulgaria, ni mucho menos. 23 de los 26 marroquíes juegan en las ligas más importantes del planeta y por eso tienen la experiencia necesaria como para ganar su grupo, el grupo F, con 7 puntos por encima de Croacia, por encima de Bélgica, por encima de Canadá. Luego, en la ronda del knockout, derrotaron a España por penaltis 3-0 y luego eliminaron a Portugal en los cuartos de final 1-0. Estamos de acuerdo que Marruecos ha tenido más suerte, okay, que talento, especialmente en la ronda del knockout, pero ahí está el resultado. Están en las semifinales. El problema que tiene Marruecos es que se enfrentan a Francia, los actuales campeones mundiales, que tienen mucha experiencia, tienen a Mbappé, tienen a Giroud y tienen a Lloris, el portero. Así que deberían de llegar a la final. Según los expertos en la materia, Francia debería de eliminar a Marruecos y avanzar a la final, pero también estaban diciendo eso hace unos 10 días cuando Marruecos eliminó a España tras empatar en tiempo reglamentario 0-0, luego ganó por penaltis y avanzó, y también decían que Portugal iba a eliminar a Marruecos y fue justamente lo contrario. Portugal derrotó perdió contra Marruecos 1-0 y Marruecos es semifinalista. Así que recuerden, esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, la segunda final de la Copa Mundial de Fútbol, Francia contra Marruecos. El ganador se enfrenta a Argentina el domingo a las 2 de la tarde por la final. El perdedor de esta tarde se enfrenta a Croacia por el tercer lugar de la Copa Mundial. Amigos, ahora pasamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. La página oficial MLB.com ha informado que los Yankees de Nueva York están contemplando la idea de hacerle una oferta oficial al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, un pitcher veterano de 1,000 batallas, que es agente libre. Y en este momento los Yankees están tratando de contratar a un buen zurdo consistente. En este momento Carlos Rodón tiene 30 años de edad. Ustedes se acordarán que hace solamente 3 años, Carlos Rodón estuvo a solamente un par de outs de lanzar un juego perfecto cuando lanzaba contra los Medias Blancas de Chicago. Pero bueno, la pelota es así. Se conformó con un hit no run, un no hit no run. Ese es el mismo pitcher cubano-americano que en este momento los Yankees de Nueva York están tratando de contratar. El año pasado con los Gigantes de San Francisco, Carlos Rodón ganó 14 juegos, perdió 8 con efectividad minúscula de 2.88 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados y un whip de solamente 1.03 corredores en base por cada inning lanzado. Así que en los próximos días podríamos tener noticias sobre los Yankees de Nueva York y Carlos Rodón, que no solamente va a cambiar de liga, sino que también va a cambiar de costa, de la costa del Pacífico a Nueva York. Ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Partidos esta noche, el más atractivo para nosotros, el Miami Heat contra Oklahoma City Thunder, de visita a las 8 p.m. El Miami Heat tratando de llegar a la cifra de los 500. Otros encuentros, bueno, los Pistones contra los Hornets, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State versus Pacers de Indiana, tenemos Atlanta contra Orlando Magic, Sacramento versus Raptors de Toronto en Canadá, los Knicks contra el Chicago Bulls, los Trailblazers de Portland contra San Antonio, Cleveland contra Mavericks de Dallas y por último los Wizards de Washington contra los Denver Nuggets. Pero recuerden, la segunda semifinal esta tarde a las 2 p.m. Marruecos contra Francia por el pasaporte a la final contra Argentina en la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Hasta aquí los deportes, amigos de Tempranito y de Mañana en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa de Tempranito y de Mañana, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra hora en camino. Este Tempranito y de Mañana tiene la producción a Patricia Martínez, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Orellana, Jorge Jauregui, Tomás Cardoso, Patricia Martínez. No, Patricia está aquí. Ariadne González, Elena Rodríguez.
Pero, ¿para dónde tú estás mandando a la gente?
Patricia, allá y aquí. Corre, corre. Exil Arjona, Alfredo Comino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Si hoy, 14 de diciembre, está de cumpleaños, muchas felicidades. Pida mucho, porque si se le dan la mitad de las cosas que pide, entonces va a sentirse satisfecho y va a ser feliz. Así que pida mucho, pida bastante.
Siempre hay que pensar en grande y hay que pensar en más allá. No en el más allá, sino en las cosas buenas que pueden llegar, que son sustanciosas. Saludos para Iván Guerra, que es el sindicalista independiente que está ¿dónde?
En la playa de Guanabo.
Nunca se te olvida. No, un saludo para Iván Guerra. Gracias por escribir, gracias por estar en la sintonía. La gente del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia, siempre con sus cositas, como siempre. Dice que al gobernante Miguel Díaz-Canel se le olvidó decir que también están rodeados de mar y que no hay sal, además de los peces. Bueno, eso es lo que ha acotado por acá el queridísimo cubano de Finlandia. Ya si él tiene una frase que no la dije al principio del programa, la voy a leer ahora. Dice, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los colmos.
¿Es verdad?
¿Cuál es tu porqué?
Hacer Tempranito de Mañana contigo todos los días. Por cierto, Exilia me ha engañado miserablemente.
Ya sabía. Él estaba buscando el momento para Exilia decir esto que va a decir ahora.
Miserablemente durante más de un año y pico. Hoy vengo conduciendo para acá y me pongo detrás de un automóvil igualito que el de Exilda y va a ser izquierda y sale un poco menos que chillando goma. Por poco atropella a un señor que iba a cruzar la calle.
Tampoco así.
El gato que estaba aquí, que tenía una cara de sueño tremendo en el parqueo, dijo una mala palabra en español que yo le leí los labios y yo sé lo que dijo el gato, pero no lo puedo decir en el aire.
Yo venía
y yo
bien.
Dije, Exilda no puede ser la que va manejando ese automóvil. Porque está manejando rápido, decidida, buenos cortes, de todo. Es una mentirosa, maneja rápido, maneja rápido. A no ser que se venía.
A mí me
gusta. A no ser que venía con alguna.
No, yo nada, porque veníamos juntos por acá. A mí me gusta mentirte.
Venías cantando Bad Bunny, me dijo Patricia.
Ah, ella es calladita.
Maneja rápido, señores.
Ella es calladita.
Qué mentirosa tú eres.
Eso te lo creías.
Me engañaste miserablemente.
Me gusta engañarte.
Son las 9:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Amigos de Tempranito y de Mañana, estas son las noticias a esta hora. El 2022 marcó un récord inflacionario de un 40% en Cuba. Luis Guardia amplía.
Cuba cierra 2022 en números rojos en materia de economía. Constantes colas y desabastecimientos de alimentos y productos básicos son parte de la realidad que padecen los cubanos.
La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados.
El titular de Economía reconoce ante el Parlamento castrista que la inflación en Cuba rompe récords históricos.
Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre del 2022 con el mes de octubre del 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Eso es directo, pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la población.
El cubano de a pie lo sufre. Los precios de los productos básicos aumentan significativamente y la solución no está, según entendidos en el tema, a corto plazo.
Pensar que la inflación se va a controlar en la economía cubana sin hacer política monetaria es también otro mensaje equívoco. No es posible controlar los precios si no se actúa sobre las variables monetarias.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, discrepa de la predicción de crecimiento económico ofrecida por Gil Fernández, que afirmó que la economía en Cuba crecería un 3% en 2023.
Las exportaciones de bienes de Cuba rondan los 2.000 millones. No están en absoluto cerca de esa cifra dada por el ministro, que más parece un dato propagandístico que una cifra objetiva de la economía cubana.
El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no se ha recuperado. Según estimaciones oficiales, 1.7 millones de turistas habrían visitado la isla este 2022, por debajo de los 2.5 millones previstos. El oficialismo, no obstante, espera que 3.5 millones lo hagan en 2023, es decir, el doble de los visitantes que arribaron este año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El exoficial de la contrainteligencia militar de Estados Unidos, Chris Simmons, lamenta que la espía al servicio de Cuba, Ana Belén Montes, no fuese condenada a la pena de muerte. El teniente coronel retirado conversó con Radio Televisión Martí poco antes de la anunciada libertad de Montes, programada para el próximo 8 de enero. Simmons fue el interrogador de la espía confesa al servicio de la Dirección de Inteligencia de Cuba y quien durante más de 15 años pasó información secreta a La Habana desde su puesto de analista en la Agencia de Inteligencia para la Defensa. Los migrantes continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos, días antes de la prevista derogación del Título 42. Cientos de ellos ya han entregado a las autoridades correspondientes la documentación de su ingreso. César Contreras informa.
Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el Título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1.500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues.
Gracias a Dios, la autoridad nos ayudan y nos llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias.
Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado las puertas, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos.
Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza.
Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer. Más bien, va a ser una decisión informados. Una vez que hayan alimentado, descansado un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal. personal de cada familia.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1.800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emprender actividades encaminadas a atender las necesidades para la vida, la seguridad, el medio ambiente y la reparación en proyectos de construcción de barreras a lo largo de la frontera con México. Las acciones previstas cerrarán o corregirán los proyectos entregados al Departamento de Seguridad Nacional por el Departamento de Defensa. El 2022 es considerado el año más crítico para el periodismo nicaragüense, según organismos internacionales. Dos periodistas el último fin de semana fueron detenidos por la policía. Donaldo Hernández informa.
Los periodistas nicaragüenses Manuel Obando y Wilberto Artola, originarios de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fueron detenidos el pasado domingo, según reportaron sus familiares a organismos de derechos humanos.
Es condenable la detención de estos periodistas de Matagalpa, y más cuando hace dos días se acaba de celebrar, de conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El régimen de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos.
Hasta el momento las autoridades no han informado bajo qué cargos serán procesados los reporteros del canal TV Merced, al cual se le canceló el permiso de operación. Estas nuevas detenciones solo son parte de una larga lista de agresiones, de acuerdo con organismos que defienden la libertad de prensa. 2022 fue el año en que más medios fueron cerrados, un total de 26, entre ellos radios y canales de televisión.
Indudablemente que a lo largo de la historia, cuando uno la revisa, uno se da cuenta que no ha habido un periodo tan duro para el periodismo.
El exilio es la única alternativa viable para el periodismo, menciona a la Voz de América Sergio Marín, del colectivo de periodistas independientes de Nicaragua.
Cuatro periodistas que da cuenta el último informe de Voces del Sur, que recientemente se exiliaron fundamentalmente en Costa Rica.
En más de cuatro años, un total de 130 periodistas han elegido el exilio por temor a ir a prisión, de acuerdo con el colectivo de periodistas. En tanto que el gobierno nicaragüense ha calificado en reiteradas ocasiones a la prensa crítica como mercenarios de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.
Gracias, Donaldo. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidre.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Y ahora pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Silda. Pues aquí, como todos los días, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos, en la mitad de la semana.
Bueno, mitad de semana es bueno. Es mejor que completa.
Bueno.
Sí. Bueno. Vamos en Cuba al Día a tener actualización de Lázaro Yuri Valle Roca, periodista cubano, independiente, cumpliendo 5 años de prisión en el Combinado del Este, apadrinado pues en la campaña mundial pidiendo la libertad de los presos políticos en el mundo por el premio Nobel, y también pues expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. Bueno, Yuri tuvo ayer en horas de la tarde la visita de su esposa. Continúa con problemas de la visión, ya casi no ve, no hay manera que lo lleven a un turno médico, razón por la cual también está teniendo dificultad con la falta de medicamentos, está sufriendo una severa hipertensión, entre otras dolencias, no hay medicamentos. Lo más dramático, Exilda y Alfredo, es que la esposa le llevó medicamentos donados desde el exilio, y dicen que por su procedencia no se le puede permitir al comunicador, pero tampoco el penal los garantiza. Entonces, en el día de hoy, Eralidy Frometa, también comunicador y esposa de Yuri, va a la Fiscalía General de la República y también a los órganos del Ministerio del Interior a poner una queja, porque según le dijo un mayor del penal, Son órdenes de la Fiscalía y del Ministerio del Interior el no aceptarle los medicamentos. Esto, entre otras dificultades que hay en el penal, continúa el tema del hostigamiento, la falta de habituallamiento, no le cambian la ropa, tiene la ropa llena de mugre, sucia por semanas, no hay alimentación, un caos lo que hay con los presos cubanos y los penales. Esta es la situación de Yuri. Vamos también a hablar sobre el desabastecimiento que hay en el país de cara al fin de año, y continuamos hoy entrevistando, y vamos a hablar con varias de ellas, a los familiares de los condenados al 11J, cómo enfrentan tanto familiares como sus seres queridos en prisión este fin de año que se avecina. Son los temas centrales que tenemos el día de hoy, y que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás, igualmente. Y 14 minutos de la mañana. Tenemos que decir una noticia desagradable, una noticia triste para los amantes de la música. Hemos leído la noticia de que ha fallecido Lalo Rodríguez, este conocido cantante puertorriqueño. Se encontró, la policía lo encontró muerto recientemente en Puerto Rico. Se está averiguando las causas de la muerte, no se conocen, y bueno, según las autoridades, se encontró el cuerpo de Lalo Rodríguez cerca de las 3:10 de la tarde en el residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico. Los miembros de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía y un fiscal del Departamento de Justicia se han hecho cargo de la escena. No se encontraron, según los informes preliminares, signos de violencia visibles en el lugar, y será pues entonces la autopsia y otras pruebas la que determinen la causa de la muerte de este señor que cantaba muy bien. Sobre todo tenía una canción lindísima que la vamos a recordar ahora, que dice: ven, devórame otra vez.
He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tener mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez.
Ven, devórame otra vez, de Lalo Rodríguez, que acaba de fallecer a los 64 años, cantante de aquello que se llamó salsa erótica.
Un temazo.
Sí.
Un temazo.
Sí. ¿Qué clase de tema? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues en paz descanse Lalo Rodríguez. Exilda, ¿qué tú pensabas que no habían efemérides históricas de un día como hoy, 14 de diciembre?
No sé, últimamente cosas no pienso.
Pero últimamente si estamos a mediados de semana, no se, pensabas el lunes.
Pero se está acabando el año. Las baterías van así, taca, taca, taca. Van bajando.
Hay
las
que
baterías.
Conectarte a la corriente para que metas un, hay que darte un cablazo como los carros que se quedan sin batería. Dios mío. Bueno, pues un día como hoy del año 1287, 14 de diciembre de 1200, ¿quién se acuerda de esto? En los Países Bajos una tormenta rompe una represa y esto se conoce como la inundación de Santa Lucía. Terrible, murieron entre 50 y 80 mil personas. Eso debe ser espantoso que usted vea esa cantidad de agua que viene y usted no tiene a dónde subirse. Bueno, en el año 1782 en Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo de prueba de su primer globo. Un día como hoy también del año 1920 en el Reino Unido, la Cámara de los Lores aprueba la división de Irlanda en dos territorios autónomos, el norte protestante y el sur católico. Un día como hoy, del año 1927, en España, la compañía Iberia realiza su primer vuelo comercial que parte del aeródromo de Carabanchel con destino a Barcelona. Así que 1927, primer vuelo comercial de Iberia. Un día como hoy, 14 de diciembre del año 1947, aquí, muy cerquitica de aquí, de Miami, en una ciudad que se llama Daytona Beach, se funda la NASCAR. NASCAR es la National Association for Stock Car Auto Racing. Y se corrían automóviles por la playa de Daytona Beach, que tiene una particularidad. Desde que usted se encamina, digamos, sale de lo último hecho por el hombre, que es la calle, y se encamina hasta la orilla del mar, hay un espacio enorme. No sé cuántos metros hay, no los he medido, pero la particularidad que tiene esta playa es que la arena es compacta, tan compacta que sirve para utilizarla como si fuera una pista de carreras. De hecho, pueden montar bicicleta por ahí arriba. Es muy buena para eso, pero para mi gusto es incómoda a la hora del bañista acostarse, a relajarse delante del agua, porque es tan compacta que usted no puede acomodarse. No es como otras playas, o como las playas de Cuba, por ejemplo, que usted hace así con los codos y demás, y va buscando un huequito para acomodar la espalda y todo el contorno. Exilda no le gusta esa Eso fue lo que tú me dijiste al principio.
Él ha hecho una disertación. Sí. Aquí él hace disertaciones.
Que tú hacías como la gallina, trataba y no se abría el huequito. Entonces decía, Jaco, yo no voy a Daytona Beach, pero no me puedo sentar.
Ay, Alfredo, ¿de qué
color? Y acostarme boca abajo tampoco, ni boca arriba ni boca abajo.
Déjame hacerle una pregunta a la productora. ¿De qué color son las gafas de Alfredo? Porque me perdí.
No me pellizque que cuento.
No vas a contar nada.
Que cuento.
Pasa.
No
me pellizque. Pasa página, que pasa cuento. Página, que hay cuento. Oyentes ahí escuchando.
Bueno, pues Exilda no va a Daytona Beach porque no le gusta esa arena tan dura. Me perdí yo también.
Claro, como, no digo yo.
Un día como hoy, de 1950, se crea una institución, una organización muy importante para los refugiados de todo el mundo. Por sus siglas, es conocida como la ACNUR. Y la ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y reviste una importancia muy grande. Como dije, fue creada en el año 1950, pero ¿en qué lugar no ha participado la ACNUR dando facilidades a los refugiados que huyen por muchísimas razones? Una razón poderosísima son las guerras. La otra razón poderosísima es el hambre, las penurias, la falta de seguridad, las masacres, todo ese flujo migratorio del hombre que en estos siglos en que estamos viviendo todavía increíblemente se siguen produciendo esas migraciones masivas por las razones que mencioné y por otras, bueno, pues son apañados en
las
cierta forma.
Bueno, imagínate,
claro. En cierta forma son apañados estos refugiados.
Los malos gobiernos.
Por la ACNUR. Así que un aplauso para este alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Un día como hoy también del año 1962, para los que les gusta estar en los celajes, la sonda estadounidense Mariner 2, Mariner 2, es la primera nave hacia Venus, se acercó nada más y nada menos que 33,000 kilómetros tras recorrer 300 millones de kilómetros. Esto fue en 1962. Y en el año 2004, un día como hoy, el presidente de Francia, Jacques Chirac, inauguró el puente más alto del mundo en su momento, año 2004, el viaducto de Millau, construido a 343 metros de altura. 343 metros de altura. ¿Te daría vértigo asomarte
no
a
300? No hagas tantas preguntas.
Sí, del chiforrobe hacia abajo ya ella le da mareo.
Enséñame tu relojito. ¿Qué hora es?
Las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los 16 días entre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el 25 de noviembre, y el Día de los Derechos Humanos, que se celebró el 10 de diciembre, fueron dedicados a crear conciencia sobre la violencia de género y a encontrar formas efectivas de prevenir y eliminarlo. Una de cada tres mujeres y niñas experimentará violencia sexual o física en su vida, y el 70% de las mujeres experimenta violencia de género en contextos humanitarios, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. La violencia de género contra las personas LGBTQI+, las personas con discapacidad, los miembros de comunidades étnicas y raciales marginadas, las personas mayores y los miembros de otras poblaciones marginadas también está muy extendida. Y a menudo se perpetra sin justicia para los sobrevivientes, dijo Blinken. Según las Naciones Unidas, hoy los derechos de las mujeres en todo el mundo están bajo ataque. Los movimientos antifeministas y los ataques contra las mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos van en aumento. En entornos de conflicto y crisis, las mujeres y las niñas se enfrentan de manera desproporcionada a la violencia de género. La ONU recalcó que la violencia de género en línea está aumentando, agravando las formas de violencia existentes y dando lugar a la aparición de otras nuevas. Las leyes contra la violencia doméstica se están debilitando. Los gobiernos están usando la fuerza contra los manifestantes de violencia de género y las organizaciones de derechos de las mujeres están siendo cada vez más marginadas. Sin embargo, la violencia de género se puede prevenir. Un movimiento de mujeres fuerte y autónomo es el impulsor más importante del cambio de políticas, por lo que es más importante que nunca mostrar solidaridad con los movimientos y activistas feministas de todo el mundo. Es importante que se crea y se apoye a las sobrevivientes de la violencia de género. Debe denunciarse el comportamiento que refuerza los prejuicios y los estereotipos, que perpetúa la misoginia, como la intimidación, los insultos y el acoso sexual en línea y fuera de línea. No se debe tolerar la masculinidad tóxica. Al mismo tiempo, se debe poner a disposición de las sobrevivientes de violencia de género refugios, asesoramiento y otro apoyo crucial que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, se debe fortalecer los mecanismos de protección para prevenir y responder a la violencia, el acoso, las amenazas, la intimidación y la discriminación contra las defensoras de los derechos humanos. Para lograr todo esto, necesitamos más mujeres y hombres aliados en los puestos de toma de decisiones, y las mujeres líderes deben también estar bien protegidas mientras abogan por el cambio. La violencia de género se normaliza con demasiada frecuencia dentro de una sociedad determinada. Esto conduce a que las autoridades no reconozcan y valoren los derechos humanos de las mujeres y niñas, en toda su diversidad, y a la impunidad cuando se cometen estos delitos. Estados Unidos se compromete a denunciar la violencia de género y a trabajar con nuestros socios para su eliminación.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del archipiélago cubano, con la formación de áreas con nieblas y neblina hacia el interior de Occidente. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país con escasas lluvias. En la tarde las temperaturas también serán cálidas, en la noche alcanzarán los 22 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras de la región oriental. Los vientos serán del sudeste en occidente y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán variables y débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Son las 9 y 30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, pero son las 9 y 31, no las 9 y 30.
La chivita siempre aparece a esta hora. ¿Por qué será? Porque se queda dormida. Gracias a todos los oyentes que no se quedaron dormidos y estuvieron desde bien temprano con Tempranito y de mañana. Nos queda media hora, pero todavía pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y acaba de escribir Leonardo Primero.
¿Y qué dice Leonardo Primero?
Bueno, nos está deseando feliz Navidad, que ya está ahí, para todos los hermanos que hacen posible el programa. Así que muchísimas gracias, Leonardo, por estar ahí. Y gracias por el beso.
Bueno, pues Leonardo, te cuento que un día como... Yo no sé si tú crees en las profecías de Nostradamus, pero un día como hoy nació Nostradamus, que escribió toda una cantidad de cuartetas poéticas en las cuales cuando se interpretan la gente supone que este señor era divino y que muchas de las cosas que dijo pues se han cumplido a través de los años. Si son ciertas o no, bueno, eso depende de la interpretación. Lo que es, me parece a mí, desde chiquito oíamos que, oye, Nostradamus dijo tal cosa y se cumplió. Y cuando leías la profecía, es como una canción romántica, sí, donde tú utilizas imágenes que para ti es una cosa y para otra persona es otra.
Según el cristal con que se mire.
Bueno, pero nada, así que un día como hoy nació en Francia este boticario francés, 14 de diciembre de 1503. Si tiene a mano por ahí las profecías de Nostradamus, pues léaselas y comente con alguien a ver qué.
Y sea profeta en su tierra.
Y sea profeta en su tierra. Son las 9:30 y... aguante un momentico. Ahora sí, 9:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias. A esta hora, Holmes y Rivas Carmenate, esposo de la presa política Taimir García Meriño, denuncia que desde hace 3 meses Taimir viene padeciendo dolores en los cordales y no se le presta atención médica. La información fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mi nombre es Olmi Rivas Carmenat, soy el esposo de la prisionera política Taimir García Marín, encarcelada injustamente desde el 21 de abril del año 2021 y desterrada hacia la provincia de Camagüey para la prisión de máximo rigor, conocido como Granja 5. Queremos hacer público esta denuncia, ya que se le ha venido negando reiteradamente a Taimir asistencia médica, debido a que desde hace 3 meses para acá ella ha venido aquejándose de fuertes dolores en uno de sus sus cordales, conocidos aquí en Cuba como los cordales, y se le ha negado asistencia médica, ya que no se le, que se le haga un rayo X para ver si requiere de intervención quirúrgica o no. Los médicos le dijeron tajantemente que no se le iba a llevar a ningún lado, que se le sacaría aunque le fracturara la mandíbula, que eso es lo que tenían indicado. Tenemos que tener en cuenta que Taimir es una persona enferma, tiene 43 años de edad, padece de hipertensión arterial, es ciclémica, obtuvo ahí dentro de prisión la gastritis, obtuvo ahí dentro de prisión la enfermedad de la diabetes, y todos sabemos que estos fuertes dolores en los cordales siempre vienen a repercutir en el corazón, y por ende la presión se le mantiene elevada por dichos dolores. Hacemos responsable al personal médico, hacemos responsable a la guarnición de la prisión de Granja 5 y hacemos responsable a la policía política, que todos sabemos que están detrás de cada opositor haciéndole la vida imposible una vez más.
García Meriño se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Cámara, acusada de los presuntos delitos de atentado, desobediencia y desacato. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y el jefe de defensa Lloyd Austin se reunieron con altos funcionarios de Angola en momentos en que el presidente Joe Biden recibe a decenas de líderes africanos en Washington. Michelle Sagué informa.
El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo en una reunión con el presidente angoleño João Lourenço que Angola es un líder clave en el continente africano.
We recognize that African leadership remains key to...
Dice que reconocen que el liderazgo africano es clave para el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la gobernanza en todo el continente y más allá, y que Angola es un líder clave en el continente, que entienden que Angola está buscando reestructurar su ejército y que Estados Unidos espera asociarse con Angola en ese esfuerzo. Por su parte, Lourenço dijo que su gobierno ha estado mostrando señales positivas de que está interesado en fortalecer su cooperación con Estados Unidos. La Casa Blanca anticipó un importante anuncio en la cumbre de líderes de Estados Unidos y África el viernes, diciendo que el presidente Biden aprovecharía la reunión para declarar su apoyo a la incorporación de la Unión Africana como miembro permanente del G20. Además, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el lunes que Estados Unidos comprometerá 55 mil millones de dólares para África durante los próximos 3 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los migrantes continúan llegando a la frontera sur de Estados Unidos. César Contreras informa desde la ciudad Juárez.
Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1.500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues.
Gracias a Dios, la autoridad nos ayudaron, nos llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias.
Salimos por nuestra propia cuenta
¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado las puertas, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos.
Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza.
Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer, más bien va a ser una decisión informados. Una vez que llegan alimentados, descansados un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal de cada familia.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1,800 migrantes se entregaron en el río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En Perú, los brotes de violencia se extienden. Néstor Aguilera informa.
Las sedes de los canales N y América en Lima fueron blancos de grupos silenciosos que llegaron específicamente para generar violencia. Como lo explicó a La Voz de América Fernando Lino, director de noticias de Canal N.
Son prácticamente acciones terroristas las que han venido a hacer. Pero esto que pasó ayer fue algo muy bien pensado, muy bien planeado, porque no solamente vinieron a América Televisión y a Canal N, sino también llegaron a Panamericana Televisión.
El Instituto Prensa y Sociedad IPIS, que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública, se mostró preocupado por estos hechos. Según su presidente, los causantes son simpatizantes del gobierno del depuesto mandatario y esa información fue entregada a la misión de la OEA que llegó a Perú semanas atrás.
Les informamos lo que pasaba y lamentablemente el informe de la OEA acabó concluyendo que en el Perú existe un exceso de libertad de expresión.
No solo los medios han sido blanco de los manifestantes, también miembros de la Policía Nacional. Más de un centenar ha resultado herido, según reportes oficiales.
La agresión no, el daño a la propiedad, jamás. La agresión al personal policial para herirlo, nunca.
En las últimas horas, los ministros de Defensa e Interior viajaron a otras zonas de Perú a fin de constatar la situación en materia de seguridad. Néstor Aguilera, Voz de América.
En Brasil, el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva concluyó el martes los trabajos del equipo de transición con unas duras críticas al presidente saliente, Jair Bolsonaro, a quien calificó como un ser irracional e inhumano. La ONU votará este miércoles una propuesta de Estados Unidos para expulsar a Irán de la Comisión sobre la Condición de la Mujer en respuesta a la represión de las protestas desatadas a raíz de la muerte de una joven detenida por llevar mal puesto el velo. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 9 y 41 minutos de la mañana. Exilda, ¿qué tú piensas? ¿Qué celebridades no escogieron también un 14 de diciembre para nacer?
¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy
despierta,
diciendo que estamos,
hija, despierta.
Mira, estamos terminando el año. No me hagas tantas preguntas.
Pero es que estamos a 14, de aquí en 31
falta,
todavía falta.
Pero no falta mucho, no me hagas tantas preguntas. No. Habla, mi
tienes
amor.
Tienes 16 días para empezarme a preguntar por el arbolito del año que viene.
Todavía falta. ¿Qué crees, que no voy a empezar?
Sí, vas a empezar. Dale. Y te voy a dar la razón, porque... Uh-huh. No te la quise dar a principios de año, pero sí, es verdad.
Ajá.
Se van los días y se van los meses, uh-huh, y se van, uh-huh, los meses y se va, todo se va. Uh-huh. Bueno, un día como hoy, 14 de diciembre, también escogió para nacer este señor que fue militar político español. Nació 14 de diciembre de 1831 y responde al nombre de Arsenio Martínez Campos y el segundo apellido era Campos Antón Martínez, no, Antón Martínez Campos. Martínez Campos Antón, señor este que, recuerden que firmó la paz de El Zanjón en la guerra hispano-cubana. Martínez Campos nació un día como hoy, vivió hasta el año 1900. También nació un día como hoy un general de la aviación de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, James Doolittle. James Doolittle fue un verdadero héroe de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una incursión aérea que se llama la incursión Doolittle, que tiene el apellido en honor a su nombre, que resulta después de aproximadamente 4 o 5 meses del desastre de Pearl Harbor. Los americanos atacan Japón por sorpresa y lo atacan desde portaaviones, una incursión que se hizo con bombarderos en la cual este señor, que después pues es ascendido, de hecho fallece con el grado de general completo, full general, que son las 4 estrellas. Pero en este momento era teniente coronel y la incursión era que salieran los aviones desde bombarderos acercándose a las costas de Japón. Afortunadamente fue desde el punto de vista americano un éxito, aunque algunos aviones tuvieron que aterrizar en territorio chino y otros en territorio soviético, puesto que no podían regresar a los portaaviones. Este señor se considera un héroe de el ejército de los Estados Unidos, especialmente de las Fuerzas Aéreas. Vivió hasta el año 1993. Nació también un día como hoy, y está de cumpleaños porque aún vive, Dilma Rousseff, 14 de diciembre de 1947, expresidenta de Brasil, que está de cumpleaños hoy. Nació también un día como hoy. ¿Se acuerdan de la película Cujo, el perro asesino? Bueno, la actriz, que en ese momento era muy joven, Dee Wallace Stone, nació un día como hoy.
Yo no vi la película, pero tú sabes qué recuerdo, que tengo así las colas enormes en los cines para ver esa película.
Sí.
Fue una sensación.
Sí, y hay una escena, yo recuerdo, esa película tiene un montón de años, esa película tiene más de 30 años. Sí, tiene más o menos mi edad, tiene como 35 años.
No, tú tienes un poquitico más y añádele los que tiene la película.
Yo recuerdo que hay una escena que el perro estaba acabando dando mordida a diestra y siniestra y va un personaje, yo no sé si era ella o era otra persona, a la casa a salvar a alguien y va en un auto deportivo descapotable. Imagínate tú cuando sale.
¿A quién se le ocurrió?
Dice, claro, lo hacen a propósito, ¿no? Porque si tú manejas un auto deportivo que no tiene techo, el perro te va a morder, te va a morder.
De verdad que las colas en los cines eran
larguísimas. Bueno, pues en inglés Cujo, en español era Cujo. Ah, mira, la película del año 1980.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
No, la película es del 83.
Sí.
Del 83. Uh-huh. Mira tú. Cujo, el perro asesino. Bueno, pues la actriz está de cumpleaños. También está de cumpleaños hoy Cliff Williams, músico británico, bajista de esta banda de rock que se llama AC/DC, AC/DC. Vemos a Exilda quieta como una estaca. La música de rock duro no le gusta. Le gusta el guachineo.
¿Qué seña me estás haciendo ahí?
No,
y en cuanto
bailando,
a materia de música, a mí me gusta toda la música. Yo te puedo escuchar todo, todo. Y si tengo que bailar, lo bailo todo. Que toquen, Yo bailo de todo.
Hasta con la sinfónica duela.
Con lo que sea. Es disfrutar. A mí me encanta la música y la disfruto muchísimo. Así que nada. Pero, el espíritu navideño ya está por ahí, señores. El Leonardo I incluso nos ha saludado. Leonardo I, vamos a recordar que está en Cuba y sabemos todas las vicisitudes que están pasando los cubanos. Pero él nos está deseando feliz Navidad porque esta es una fecha que, aunque han intentado borrar del lado allá, en muchos de los corazones de los cubanos siguen y recuerdan cuando Cuba reía, ¿verdad? Y cuando había Navidades en la isla. Bueno, después de todo esto, el espíritu navideño ya está en todas partes y estos artistas cubanos se decidieron y se sumaron a las celebraciones de esta época del año y le han dado un regalo al público. Varios cantantes desde aquí, desde Miami, se unieron para hacer una versión del clásico Feliz Navidad a ritmo de salsa. Así que escucha.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Pero feliz Navidad.
Lo está reseñando el portal Cibercuba. Escucharon por ahí Leoni Torres, Lenier Mesa, Kelvin Ochoa, Nesti, Dale Bututi, el dúo Beángel, Gardi, Diana, Elia, El Carly, Omi Hernández y también el venezolano Luis Fernando Borjas. Han creado esta versión más tropical de este tema y muchos de los protagonistas de esta colaboración pues promocionaron el tema en sus perfiles de Instagram. Gardi escribió en un fragmento del videoclip en su cuenta: unimos nuestras voces para celebrar en esta Navidad y siempre pidiendo bendiciones. En este tema no faltó la mención a Cuba, el reclamo de libertad para la isla y los mejores deseos para todo el pueblo cubano y la familia de los artistas.
De 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos al primer finalista de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. La selección argentina aplastó a Croacia 3-0 y está clasificada a la final que se va a jugar el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba. Con un gol de Messi, un penalti y dos de Álvarez, gracias a dos jugadas espectaculares de Messi también, Argentina derrotó 3-0 a Croacia y se ha colado en la final de la Copa Mundial de Fútbol. Croacia lo máximo que puede aspirar es el tercer lugar y ese partido se va a jugar el sábado a las 2 p.m. hora de Cuba contra o Francia o Marruecos. Y es justamente esa otra semifinal, esta tarde a las 2 p.m., tenemos que hablar de eso. Damas y caballeros, la selección de Marruecos, el primer país africano en clasificar a una semifinal, está tratando de ahora clasificar a la final. Mucha gente no sabe que toda la selección nacional de Marruecos, prácticamente, de los 26 jugadores que están en Qatar en este momento de Marruecos, 23 juegan en las ligas europeas. Y no solamente las ligas europeas, estoy hablando de las mejores ligas de Europa. Por ejemplo, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica. No estamos hablando de la Liga de Polonia, ni la Liga de Bulgaria, ni mucho menos. 23 de los 26 marroquíes juegan en las ligas más importantes del planeta y por eso tienen la experiencia necesaria como para ganar su grupo, el grupo F, con 7 puntos por encima de Croacia, por encima de Bélgica, por encima de Canadá. Luego en la ronda del knockout derrotaron a España por penaltis 3-0 y luego eliminaron a Portugal en los cuartos de final 1-0. Estamos de acuerdo que Marruecos ha tenido más suerte, okay, que talento, especialmente en la ronda del knockout, pero ahí está el resultado, están en las semifinales. Problema que tiene Marruecos es que se enfrentan a Francia. Los actuales campeones mundiales, que tienen mucha experiencia, tienen a Mbappé, tienen a Giroud y tienen a Lloris, el portero. Así que deberían de llegar a la final. Según los expertos en la materia, Francia debería de eliminar a Marruecos y avanzar a la final. Pero también estaban diciendo eso hace unos 10 días cuando Marruecos eliminó a España tras empatar en tiempo reglamentario 0-0, luego ganó por penaltis y avanzó, y también decían que Portugal iba a eliminar a Marruecos y fue justamente lo contrario. Portugal derrotó, perdió contra Marruecos 1-0 y Marruecos es semifinalista. Así que recuerden, esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, la segunda final de la Copa Mundial de Fútbol, Francia contra Marruecos. El ganador se enfrenta a Argentina el domingo a las 2 de la tarde por la final. El perdedor de esta tarde se enfrenta a Croacia por el tercer lugar de la Copa Mundial. Amigos, ahora pasamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. La página oficial MLB.com ha informado que los Yankees de Nueva York están contemplando la idea de hacerle una oferta oficial al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, un pitcher veterano de 1,000 batallas, que es agente libre. Y en este momento los Yankees están tratando de contratar a un buen zurdo consistente. En este momento Carlos Rodón tiene 30 años de edad. Ustedes se acordarán que hace solamente 3 años, Carlos Rodón estuvo a solamente un par de outs de lanzar un juego perfecto cuando lanzaba contra los Medias Blancas de Chicago. Pero bueno, la pelota es así. Se conformó con un hit no run, un no hit no run. Ese es el mismo pitcher cubano-americano que en este momento los Yankees de Nueva York están tratando de contratar. El año pasado con los Gigantes de San Francisco, Carlos Rodón ganó 14 juegos, perdió 8 con efectividad minúscula de 2.88 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados y un whip de solamente 1.03 corredores en base por cada inning lanzado. Así que en los próximos días podríamos tener noticias sobre los Yankees de Nueva York y Carlos Rodón, que no solamente va a cambiar de liga, sino que también va a cambiar de costa, de la costa del Pacífico a Nueva York. Ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA. Partidos esta noche, el más atractivo para nosotros, el Miami Heat contra Oklahoma City Thunder, de visita a las 8 p.m., el Miami Heat tratando de llegar a la cifra de los 500. Otros encuentros, bueno, los Pistones contra los Hornets, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State versus Pacers de Indiana. Tenemos Atlanta contra Orlando Magic, Sacramento versus Raptors de Toronto en Canadá, los Knicks contra el Chicago Bulls, los Trailblazers de Portland contra San Antonio, Cleveland contra Mavericks de Dallas y por último los Wizards de Washington contra los Denver Nuggets. Pero recuerden, la segunda semifinal esta tarde a las 2 p.m. Marruecos contra Francia por el pasaporte a la final contra Argentina en la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Hasta aquí los deportes, amigos de Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
9:55 de la mañana y estamos llegando al final de este programa Tempranito y de Mañana.
Agradeciéndoles a todos por su sintonía. Nos vamos con Habana Abierta, Rocoto Compás.
¿Cómo, cómo?
Eso, Rocoto Compás.
No, pero dilo sin leerlo.
Rocoto Compás, los queremos.
Oye, mira, que no se ponga bravo nadie.
Ay Dios, ay Dios, ay Dios, cuido.
Para ir a ver a ver a.
negra Tomasa. También los Beatles con Michelle completan mi salsa. ¡Wea! Mamá, me empieza a mover, oye la clave bien, la cacara también. Vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya. Rocoto compás, rocoto compás, rocoto compás.
Chica da conga, don con compás. Chica da conga, don con compás. Chica da conga, don con compás.